aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional.
Triple traición contra España. Realmente, si fuéramos atrás en el tiempo y ya no hablamos de los últimos 40 años de este nefasto régimen del año 78, sino seguramente en los últimos 200 años la traición no ha sido triple, ha sido múltiple. Sería eterno hacer un programa sobre el tema. Nos haría falta una temporada entera. De hecho, llevamos ya 5 años de aquí la voz de Europa y seguimos descubriendo nuevas traiciones de los quinta columnistas contra el pueblo español y sus intereses. Pero ciertamente, en esta última semana hemos asistido a esta triple traición contra España. La primera, la de los globalistas, con su último ataque, esta Agenda 2050, esta prolongación de la Agenda 2030. La segunda traición ha sido la de su chico, el chico de los globalistas, el que por desgracia es nuestro presidente desde aquella extraña moción de censura patrocinada por el señor Soros. Y la tercera traición, en este caso, es la de nuestro hostil e incómodo enemigo del sur, Marruecos, con ese asalto, con esa marcha verde contra Ceuta, que viene después de una nueva marcha verde contra Canarias. Y que todo indica que, a pesar de la aparente oposición del señor Pedro Sánchez, no descartamos que el señor Sánchez sea colaborador, porque estaba más que informado de que esta marcha verde, de que esta invasión de Ceuta iba a tener lugar, y no tomó ni una sola medida para evitarla, exactamente igual que hizo en las Islas Canarias, donde no hizo nada por frenar la oleada masiva enviada por Marruecos. Y no solo no hizo nada, sino que metió a todos los colonos, a todos los invasores, en hoteles de lujo pagados por el contribuyente español. Un caso único en la historia en la que un pueblo financia su destrucción con su propio dinero. Así están las cosas en la España actual, en la España del 78, este régimen que nos venden como el mejor que hemos tenido en nuestra historia, cuando en realidad ha sido el peor y el más traidor contra los intereses de España. El día que el pueblo español interiorice esta idea, que este régimen ha sido la creación de todos sus enemigos, que lo financiaron desde el primer día subcontratando a los peores traidores para que gobernaran contra el propio pueblo español, ese día España empezará su liberación.
Aquí, la voz de Europa.
Empezamos el programa de esta semana, empezamos el debate de Aquí la voz de Europa, no sin antes deciros, porque algunos nos lo estáis preguntando, que el canal de YouTube, el último vídeo que emitimos en directo en nuestro canal de YouTube, en el que hablábamos contra el imperialismo comunista chino, ha sido borrado por YouTube. No les gustó a los censores, a estos señores de YouTube, la denuncia que hacíamos en ese vídeo, esa pinza entre el capitalismo global y China contra la población de todo el mundo. Nos han borrado el vídeo y nos han bloqueado el canal y no nos dejan subir vídeos durante los próximos 15 días, pero recordamos que tenemos el segundo canal, el canal secundario, y en caso de tener que emitir algún directo, lo haremos por ahí. Aparte, como siempre, recordaros que tenemos nuestro canal Telegram, al que por supuesto os animamos a que os unáis. Y dicho esto, paso ya a presentaros a los invitados de esta semana, empezando por alguien que también sabe bastante de censura en YouTube, que es nuestro amigo Sergio Martínez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Pues muchas gracias por invitarme y es una pena, lamentable, ¿no?, esto que estás comentando. Yo recuerdo hasta hace no mucho tiempo, de verdad, no mucho tiempo, 2 años, incluso 1 y medio, en los que más o menos se podía subir cosas a YouTube, a Internet, a Facebook, a las redes sociales en general, con unos límites que tú más o menos conocías, pero podías subir muchas cosas, pero es que nos vamos a una situación en la que ya es que no se puede subir nada, está todo prohibido, está todo baneado, y como vamos a ver, ¿no?, a lo largo de este programa, que vamos a hablar también de la Agenda 2050 y 2030 también, esto va a ir a más. Así que nada, ánimo a todo el mundo que sufre esta situación y nos buscaremos la vida como podamos para hacer llegar el mensaje.
Desde luego, Sergio, desde luego que nos buscaremos la vida, pero lo que seguro que no ocurrirá nunca es que nos callen. Y dicho esto, paso a invitar al segundo participante del debate, que es, como cada semana, Vicente Estarelles. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Pues aquí muy bien, pues con ganas de participar en este debate con Sergio, contigo y con nuestros oyentes, a los que me imagino que les abriremos hoy también unas ventanitas para que vean a través de ellas un poco de luz.
Pues Sergio, empezamos por ti mismo, ya que has nombrado esa Agenda 2050, que parece ser la prolongación de la Agenda 2030 y que ha sido presentada hace unos días por el presidente español, Pedro Sánchez, y parece ser que con el apoyo más o menos abierto o consentido de la inmensa mayoría de nuestra clase política y mediática. ¿Cómo se nota que estamos ante un proyecto globalista del nuevo orden mundial y que el señor Pedro Sánchez es un simple mandado de este proyecto? Si quieres, Sergio, tú mismo descríbele a nuestra audiencia brevemente en qué consiste este proyecto o esta Agenda 2050 y dinos, para empezar, cuál es tu opinión.
Pues brevemente decir, lo que más me llama la atención, aunque ya no debería, es que pues todos estos partidos políticos llevan un programa que en primer lugar pues es desconocido por la mayor parte de los ciudadanos, como ellos llaman, y también hasta me atrevería a decir por los votantes. Y la única consigna, sí, que creo recordar del PSOE, era que iba a mantener los impuestos o incluso a bajarlo, y que le iba a subir un poco algo a los ricos, pero en ningún caso le iba a subir los impuestos a los pobres. Esa era su principal consigna, y bueno, que no iba a pactar con quien todos sabemos, etcétera, etcétera. Entonces, después de incumplir abiertamente cualquier proyecto, cualquier programa que llevaban, se inventan, sacan aquí una cosa de la manga, desconocido, que nunca han nombrado en la campaña, y lo sacan a relucir en un momento, pues bueno, como el que estamos viviendo, en el que, pues, si por algo se ha caracterizado es por un total control por parte de los gobiernos hacia las personas que vivimos aquí, ¿no?, en territorio español o en cualquier tipo de territorio europeo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como digo, sacan este panfleto de la manga, la Agenda 2050, que esto pues no es otra cosa que pues ese futuro utópico del cual muchos llevamos demasiados años ya anunciando que llegaría, y ellos lo sacan como una cosa guay, como una cosa divertida, que por supuesto es aceptada por parte de toda la población. ¿En qué consiste? Pues bueno, básicamente se nos van a ir recortando, todo esto vendido de forma muy guay, ¿no? Por eso puede chocar a las personas que a lo mejor se puedan leer el panfleto y dicen, bueno, pues esto no es lo que dicen ellos. Pero al final a lo que van es a ir reduciendo poco a poco cualquier tipo de derecho o libertad, empezando por los viajes, que ya están restringidos, pero lo van a estar mucho más, ya sabemos, con la excusa de el cambio climático, calentamiento global, reducir emisiones, etcétera, etcétera. Pues bueno, va a llegar un momento en el que va a estar todo prohibido, es salir al campo, porque la naturaleza hay que preservarla, y si salen las personas no se conserva bien, por lo tanto estará prohibido ir al campo, estará prohibido ir a la playa, estará prohibido viajar, bueno, las personas directamente no tendrán coche, porque todo esto va encaminado a reducir también el parque móvil, para que únicamente tengan coches, pues a aquellos elegidos que se lo puedan permitir, o en cualquier caso, si se tiene vehículo, no será privado, sino que tendrá que ser público, controlado por el Estado, que podrá decidir en última instancia quién lo coge, quién no, a dónde va y a dónde no va, el control también de la carne, de la alimentación, que se quiere reducir, ¿no? Ya surgió la noticia de que se nos quiere alimentar con insectos y con carne artificial creada en laboratorio. Bueno, pues una reducción total de cualquier tipo de prestación que puede dar el Estado, ¿no? En el que la principal pues son las pensiones o cualquier tipo de ayuda. Y bueno, en general, y para no extenderme mucho, pues hace alusión también a lo que ya se comunicaba en ese foro de Davos, en el que se nos dirá que en el futuro ninguno vamos a tener nada, pero todos vamos a ser súper felices, se nos tendrá a todos viviendo al día, se nos tendrá a todos viviendo de forma endeudada, sin ningún tipo de seguridad laboral, ni sanitaria, ni seguridad tampoco en cuanto a seguridad física, me refiero, ¿no? Ahora lo están llenando todo de cámaras, ¿no? Que esto ya alude a ese plan de tenerlo todo perfectamente controlado y vigilado. Y bueno, pues básicamente es eso. Básicamente es eso. O sea, yo no sé ellos cómo lo intentan vender. Irán con la ventana de Overton. Ya todos sabemos cómo funcionan, ¿no? Que venderán dos o tres cosas guays a las que poco a poco irán transformando. Y lo más difícil de aceptar, pues se irá vendiendo un poco camuflado. Bueno, hasta que finalmente la gente que hoy en día puede ver algo como malo, ya crearán ellos la situación para que se acepte y se demande. Y nada, ese es un poco el resumen que puedo hacer. Si queréis aportar algo, luego sigo comentando.
Claro, has hablado de utopía, yo más bien hablaría de distopía, de futuro terrible y totalitario, como tú muy bien dices, disfrazado todo con palabras bonitas, también siempre intentan esconderlo con esta cuarta revolución industrial, con esta super tecnología ultramoderna que se nos viene encima, que nos va a quitar el trabajo y que nos va a liberar de muchísimas cargas pesadas, y que yo, la verdad es que todavía tengo bastantes dudas de que esto sea cierto, aunque gente como Miklos Lukács, que estuvo con nosotros en nuestro canal, él asegura que sí, que esta tecnología va a venir. Yo no lo tengo tan claro, ya veremos, pero como muy bien dice Sergio, aquí lo que se trata es del control total del ciudadano. Todavía puede haber alguien que piense que esto de la pandemia ha sido algo improvisado, que ha sido algo espontáneo. No es posible. No es posible con lo bien que les ha venido para implantar esta agenda globalista totalitaria, que, como decimos, consiste en el control total de la gente, y todo con la excusa del supuesto cambio climático provocado por el hombre, por la emisión de CO2 por el hombre, por el ser humano, algo que todavía está por demostrar mientras se siguen callando el tema de la geoingeniería. Como decía Sergio, quieren meter impuestos a todo, meter impuestos a la carne, meter impuestos al diésel, a la gasolina, que paguemos en las autovías. Yo creo que si hay un motivo por el que puedan surgir unos chalecos amarillos, como ocurrió en Francia, aquí en España, es esta agenda 2050 que nos quiere convertir prácticamente en esclavos sin fuerza, sin proteína, sin grasa animal. No tendremos la testosterona, la fuerza y también el cerebro necesario para hacer frente a estos psicópatas. Y termino y insisto en que detrás de todas estas palabras bonitas está el nuevo orden mundial, la dictadura mundial más totalitaria, en la que no tendremos, como decía Sergio, ni coche privado, ni casa privada. Eso sí, la pensión privada, págatela tú, si puedes, trabajando hasta los 70 años. Vicente Estarelles, ¿qué opinas de esta criminal Agenda 2050?
Pues lo estáis escribiendo muy bien. Efectivamente, es algo en los que ellos se basan para establecer ese nuevo orden mundial. Esa agenda 2050 no hace otra cosa que intentar llevar a cabo ese nuevo orden mundial que quieren para nosotros. Ya te digo, como has comentado tú, Miguel, no es solo cuestión de control, sino es cuestión de miedo para poder implementar todas estas políticas de control social. Necesitan que tengamos miedo por la pandemia, miedo por el cambio climático, miedos gordos, miedos que asustan a quien no ve más allá, a quien solo ve la televisión, y que con ese miedo, con ese control que tienen sobre nosotros, es cuando, abusando de todo ello, pues nos implementan esta agenda 2050 y este nuevo orden mundial. Yo, como tú has comentado, qué manía con reducir el consumo de carne, no sé qué habrán descubierto, bueno, o qué sabrán que tiene para querernos prohibir con tanto ahí, no sé, son cosas que tiene que haceros pensar a nuestros oyentes el porqué de las cosas averiguadas, qué es la carne y qué los componentes, etcétera. Y veréis como muchas cosas de las que comentamos al respecto tenemos razón. Prohibir vuelos cortos, ya lo están intentando en Francia. Aquí, pues nada, no llegará mucho, pero el señor Sánchez pues viaja a Valencia en jet privado pues para decir que efectivamente se van a prohibir los vuelos cortos. Sin comentarios. También después se va en helicóptero a no sé dónde, a otras de las reuniones esas que tiene él por ahí, por España, por esos mundos de Dios. Vamos a ver, los rojos siempre igual. Esto es, haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo haga. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren, pues solo para la élite, esa élite mundial que está un poco por debajo de los que mandan de verdad en el mundo, pero que son los que al fin y al cabo llevan todo esto a cabo, valga la redundancia. Y pues eso, ellos sí que utilizarán esos medios porque estarán más a su alcance, porque están intentando para nosotros que bajemos nuestro listón hacia abajo, nuestro listón de servicios sociales, de asistencia sanitaria, de trabajo libre, etcétera. Todo esto quieren que baje. Avisa para el 2050, pues eso, menos consumo de carne. Nos lo dice el señor Sánchez así, salieron las noticias, las podéis consultar. Tenemos que consumir menos carne, la ropa, la electrónica, los viajes. Todo eso va a haber que reducirlo porque se nos cae, pues nos cae encima una crisis y la vez se la están provocando ustedes. Entre otras cosas, aparte de todo el contubernio mundial de subidas y bajadas de precios de petróleo, de subidas y bajadas de impuestos, pues nos suelta el señor Sánchez que debemos eso, asumir la llegada de 250.000 invasores al año, pues porque es necesario para la economía, señores, es necesario para ese plan que tienen ustedes para nosotros. Vamos a ver, ¿cómo vamos a consumir menos aún, señor Sánchez? Menos carne, menos ropa, menos electrónica, menos viajes. ¿Por eso trae usted tanta mano de obra invasora, por llamarlo de alguna manera, mano de obra invasora, para que nuestros sueldos de miseria, comparados con el resto de la Unión Europea, sigan bajando más y sea más fácil implementar esa agenda del tabula rasa para que todos lleguemos simplemente al mínimo estándar vital, ese que quieren para nosotros? Recuerdo a nuestros oyentes que, vamos, este señor, el otro día creo que fue Tony Cantoro en tuit, puso la lista de los impuestos que el señor Sánchez había subido y era abracadabrante. Nuestro, nada más que hacemos que perder nivel adquisitivo, sobre todo desde del 2015 en adelante, con esta subida que ya en su momento el Partido Popular y el Partido Socialista de Zapatero empezaron a hacer de impuestos. Este señor Sánchez nos quiere colocar hasta la leche, no sé lo que pensarán los ricos, entre comillas, que van a ver la leche, cómo se suben los impuestos, bueno, los impuestos que la agravan al consumo un 21%, la leche, el pan, los huevos, la mantequilla, el arroz, los macarrones, todo va a tener un 21%. Estos 250.000 de estos invasores al año nos los tenemos que tragar de verdad. Eso, por eso nos avisa que según su plan para este 2050 seremos desempleados, tendremos una pensión privada, como has comentado tú, Miguel, compartiremos piso con nuestros mayores. Esto me recuerda tanto a ese socialismo utópico que es la base de toda la teoría social que después con el bolchevismo, Lenin, Marx y tal, se llevó a cabo en la Unión Soviética y en gran parte de Europa, en Asia. Esto es
es el tecnocomunismo.
Efectivamente, hombre, por supuesto, sí. Modernizado y llevado a ese tecnocomunismo. Pero quiero decirte que para que la gente vea un poco las raíces de todo este buenismo que quieren para nosotros, no hay que contaminar, hay que ser buenos consumidores, hay que repartir lo que se produce, hay que tener todos el mismo nivel. Esa tabula rasa que comentaba antes está basado sobre todo en este socialismo utópico de Saint-Simon, de Fourier, de otros tantos teóricos también en aquel siglo XIX que hicieron el desarrollo de las teorías de Proudhon y vamos, quiero que la gente vea cómo para que no veamos ese tecnocomunismo como tal, como imposición comunista masificada, lo llevan al buenismo de ese socialismo utópico del siglo XIX no sé, es como si le quisieran dar una pincelada de colores al tema para que no veamos solo el color rojo de ese tecnocomunismo salvaje que nos quieren hacer caer.
Sí, claro, es que eso tienen que disfrazarlo así para que la gente lo acepte, si no evidentemente se revelaría. Y también es curioso cómo es el gran capitalismo global el que está utilizando esta estrategia para imponer este proyecto con el que van de la mano de ese imperio chino al que, como hemos sufrido nosotros en persona, cada vez también va a ser más difícil criticar. Has nombrado, Vicente, este proyecto también en paralelo, o no, porque realmente todo es lo mismo, es el proyecto de la reducción de la población, por lo menos la reducción de la población española y europea, y su sustitución por esta masa infinita de población africana, y por eso el señor Sánchez anuncia esta entrada masiva de hasta 250.000 inmigrantes al año de aquí al 2050, que la verdad parece mucho. Son unos 7 millones de aquí al 2050, pero recordemos que solo Aznar y Zapatero en apenas 10 años ya nos metieron 7 millones de inmigrantes. Seguramente esta cifra se va a quedar muy corta y vendrán muchos más, que yo no sé dónde van a trabajar, porque el mismo que te dice que la cuarta revolución industrial va a quitar muchísimo trabajo a la gente y que hará falta la paguita para que no haya rebeliones, el mismo te dice que hay que traer a trillones de inmigrantes para que trabajen donde los españoles no quieren trabajar. Señores, ¿en qué quedamos? Las dos ideas son incoherentes. No tienen sentido y además, desde luego, a corto plazo, ¿dónde van a trabajar si en este momento tenemos 6 millones de parados y un 40% de paro juvenil? Siempre dicen, no es cierto, no es verdad que aumente el desempleo con la inmigración, al revés, se crea trabajo. Bueno, depende en qué ciclo, en qué momento del ciclo económico estés y ¿cómo gestiones la inmigración si los 8.000 que acaban de entrar en masa en Ceuta se hubieran quedado y se hubieran apuntado al paro? Evidentemente, el paro en Ceuta se habría disparado. Yo no sé si el paro aumenta o no con la inmigración. El juvenil, estoy convencido de que sí, pero lo que sí que se ha demostrado es que el paro de la comunidad extranjera siempre es mayor que el paro de la autóctona, cuando debería ser al revés. Lo que sí que se ha demostrado es que la inmigración masiva impide que se lleve a cabo el modelo, la reforma del modelo productivo necesaria, congela los salarios, impide que haya planes de fomento de la natalidad local y, en definitiva, tiene muchísimas desventajas que, por supuesto, estos criminales del régimen del 78 y de sus jefes de la Unión Europea, porque esto es un plan global europeo, por supuesto, ellos no quieren ver y siguen insistiendo con este plan Kalergi, con este plan de sustitución, porque lo que nunca harán será promover la natalidad autóctona, que digo yo que de aquí al año 2050, con un buen plan de estímulo de la natalidad, algo se podría conseguir. Sergio, ¿qué opinas de esta importación en masa de inmigración que nos quieren hacer por la fuerza? Y digo por la fuerza porque este Agenda 2050 es tan grave lo que pretende que, por supuesto, debería haber un referéndum. Pero claro, estos superdemócratas, los referéndum que saben que van a perder, nunca los convocan. Sergio, ¿qué piensas?
Ahí está. Ese buen dato es muy esclarecedor, porque aquí únicamente se debate, después de eso sí, también hay que decirlo, de haber hecho un gran trabajo con las mentes de la población a la que ya se la ha llevado a una opinión pública deseada, pero en cualquier caso únicamente se habla y únicamente se pregunta aquello que pues ellos ya saben de antemano cuál va a ser la respuesta. Temas sensibles como por ejemplo este nunca se van a someter a un referéndum. Pero bueno, es que esto no tenemos que ir a esta agenda del 2050, es que esto ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, si no recuerdo mal, que España necesitaba, creo que llegó a decir, no sé, ya ni lo recuerdo, pero millones y millones, creo que fue hasta 9 millones, o incluso dio un número también para España y otro para Europa, ¿no? Que evidentemente para Europa
50 la mayor, millones.
50, sí, 50
eso, millones, Sergio,
50 para Europa y 9 para España, sí, estaba, pues O sea, esto ya viene desde muy atrás, o sea, no es solo de este plan, pero insisto, o sea, el problema de... Mira, esto ya lo tenía preparado para el siguiente tema que va a estar vinculado, ¿no? Pero decía hablar de esto que a mí lo que me preocupa no es la gente que desde fuera nos quiere atacar. Evidentemente están, entre comillas, en su derecho de, en este caso, Marruecos, querer tener sus intenciones expansionistas. Eso no nos tiene que preocupar. Lo que sí que nos tiene que preocupar es que desde dentro de España no haya gente dispuesta a defender la nación, que en este caso son, en primer lugar, los gobernantes, que hace mucho se vendieron a todo este tipo de intereses, y a la población también en general, ¿no?, que luego entraremos, que también pues ya se ha rendido, ya le da igual, han conseguido desunir a la sociedad, etcétera, etcétera. Pero yo, de todas maneras, llevo muchísimos años dándole vuelta a este tema, ¿no?, en cuál puede ser la... ¿Cuál puede ser el objetivo último de esta importación masiva de inmigración? Si bien el primer elemento que podemos ver es la destrucción de la cultura autóctona, ¿no?, de las culturas europeas en este primer caso, claro, yo me di cuenta que eso ya lo hacen, o sea, no necesitan necesariamente inmigración para hacer eso. Sin duda la inmigración lo acelera, pero no creo que sea el motivo principal, porque eso ya lo hacen. O sea, ya han convertido a la sociedad en una amalgama de personas materialistas, a la que todo le da igual, que ya no sigue con sus tradiciones y su cultura, ¿no? Y ya no necesita ni que venga otra inmigración a cargarse eso o a sustituirlo por otra cosa. Entonces yo, la versión que más, que desde mi punto de vista, insisto, más peso tiene, es la creación de un conflicto, de un conflicto social sin precedentes. He buscado el dato antes de este directo. El número de marroquíes, por ejemplo, que hay en España, creo que roza el millón, oficialmente. De forma no oficial, no me atrevería a decir los que hay, pero es posible que se doble o se triplique esa cantidad. Claro, solo de marroquíes, ¿eh? Ahora aquí ya tenemos que meter a más personas de otras nacionalidades. Entonces, bueno, ya se da en Valencia, se da en Madrid, se da en Barcelona y en otras capitales de provincias sobre todo, y pueblos también, ¿no? Como aquí en Jumilla concretamente, que hace un par de semanas, al lado de donde yo vivo, en Jumilla, pues se lió, bueno, hubo un estallido social por una pelea entre bandas y, bueno, una historia de este tipo. Y pues eso yo es lo que me veo, el estallido de una crisis social, de un conflicto provocado de forma natural, porque de forma natural surgirá, porque no me cae ninguna duda que surgirá, pero y si no, pues se provocará de forma artificial, y bueno, pues ante eso se tendrán que tomar medidas extraordinarias que llevarán entonces sí a un gobierno férreo y sin precedentes, pero eso sí, siempre por nuestra seguridad, por nuestro bien y porque no queda otro remedio y porque nadie supo ver esto que se venía. Entonces eso es lo que yo creo que va a ocurrir y hacia dónde nos llevan a la larga.
Ahora hablaremos del tema Marruecos, que necesita un apartado especial, pero antes un último tentáculo de esta agenda 2050 o de esta agenda de control social, y que en este caso ya está aquí, es el pasaporte COVID, el pasaporte de vacunación, que ya han anunciado que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Ya veremos cómo se desarrolla. Por supuesto, de momento dirán que únicamente es para saber si la persona en cuestión se ha vacunado o no, para poder viajar entre países europeos, pero no seamos ingenuos, esto tiene toda la pinta de que se va a quedar, de que lo van a utilizar como comodín para que sea el nuevo DNI europeo, para crear ese macroestado masónico europeo en el que ya tenemos la moneda europea, ya tenemos deuda europea. Ahí está ese señor Borrell, como dijo que gracias a la pandemia este proyecto europeo había hecho un avance importantísimo. Y Vicente, no seamos ingenuos, todo indica que este carné COVID sí se queda, que me imagino que se quedará, porque ya están anunciando Pfizer y Moderna la tercera dosis de la vacuna. Imagino que pronto vendrá la cuarta, la quinta, ya están anunciando vacunación masiva de niños. Y todo indica que este carné COVID será la excusa, Vicente, para que poco a poco ir ahí metiendo todos nuestros datos personales, cuando desaparezca el dinero físico y todo sea electrónico, también estará ahí todo nuestro dinero metido y parece, Vicente, ya te paso la palabra, otro tentáculo más, otro instrumento más de este tecno comunismo globalista al servicio del capitalismo global del que hablabas antes, Vicente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, es una herramienta más. Esto es, no sé cómo decirlo, son pasos que estamos dando en el orden de la implantación de ese nuevo orden mundial, por ese camino que quieren que andemos sin contar con nosotros, en ese camino del que nos lleva a Europa, esos organismos europeos que, si bien la gente aquí no conoce, que dominan tanto nuestra vida, todos sabemos que desde allí, pues eso se implementa mucho, todo lo que nosotros hacemos, se emiten muchas leyes que nos obligan a muchas cosas, y al final esta simplemente será una más. Quiero hacer un poquito, volver un poco atrás de lo que estaba comentando, es que me preocupa mucho, ¿sabéis? Esto que estaba comentando, esto que estás diciendo tú al respecto del pasaporte de las vacunas, pues sí, es una patita más de ese banco del nuevo orden mundial que quieren para nosotros, el control de los movimientos de la población, claro que sí. Todo esto es que lo que se os estaba comentando antes al respecto de ese socialismo utópico, quiero que veáis, porque esto es ni más ni menos que el abuelo de la socialdemocracia que tenemos ahora, que es los señores socialistas de toda Europa. Levantan como bandera, son socialdemócratas, etcétera. Pues esta ideología, este socialismo utópico, es el abuelo, son el abuelo de todo esto que ahora nos está malmetiendo, que ahora está trabajando para ese nuevo orden mundial de la Agenda 2050. Todo esto nos lo están vendiendo, os lo quiero recordar, no tendrás nada y serás feliz, nos lo están vendiendo. El carnet del que estamos hablando, el control de la población, el no viajar en avión, el no comer lo que nosotros queramos, nos lo están vendiendo como progreso, señores. Esto para esta gente, para estos socialdemócratas, esto es libertad, esto es lo mejor para nosotros, eso es el futuro utópico, esto que quieren que toda la humanidad vaya, pues como he dicho antes, esa tabula rasa, que seamos todos iguales. Una manera de igualarnos es dejarnos invadir, perdón, obligarnos a que nos invada, porque esto está claro que está orquestado por la gente que manda, si no sería posible. Un gobierno consciente de la defensa de sus fronteras no dejaría que ocurriera todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, que hemos visto en Ceuta, la invasión de Ceuta de hace poco. ¿Por qué ocurre? Porque lo están implementando para nosotros. Hay que bajar el nivel de calidad de vida, hay que bajar el nivel de vida en general, hay que bajar las asistencias médicas, hay que bajar los sueldos, hay que bajar el gasto. Ya os he comentado antes eso que han dicho, que no podíamos gastar en electrónica, en ropa, en carne. Eso es lo que nos venden como... Pero, señores, progreso es para nosotros, es trabajar por un salario digno. Es tener descendencia, es crear una familia, que es el pilar de la sociedad. Es que se respeten, progreso es que se respeten nuestros derechos sociales. Progreso es fomentar la educación sana, en libertad, no como ocurre ahora, que ya va desde arriba establecida y, como veis, indicando unos márgenes muy bajos, aprobando a todo el mundo, porque interesa lo que he dicho antes, hasta en lo social, hasta en la educación, una tabla rasa de gente mal educada, de gente sin conocimientos, con ese cerebro que al que no alimentan con suficiente proteína para que no tenga capacidad de pensar. También establecen, como ha dicho antes Sergio, esa dominación de los medios de comunicación para dirigir lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que consumir. Está más que comprobado desde los años 50 en Estados Unidos, los mensajes subliminales en las películas, etcétera. Ellos, la solidaridad nacional e internacional entre naciones, no la ven de cómo la podemos ver nosotros entre naciones iguales, ¿no? Ellos establecen incluso para el resto de gobiernos esa masónica que has comentado tú, Miguel, Europa, que quieren, pues eso, que todos seamos lo más parecidos posible,
todos invadidos por esta gente, por estos extranjeros que están trayendo a Europa, pero hacia todos los países, no solo España. Ahora lo estamos sufriendo, nosotros, pero sabéis que lo han sufrido los ingleses, los franceses, los italianos, hace poco los griegos también, han sido justo los últimos, antes de nosotros. Nosotros somos el último capítulo de momento de esta triste historia, y esos sueldos de miseria, esa vida precaria, esos derechos reducidos, todo eso es una agenda 2050. Y para implementar todo esto hace falta el control de la población, de sus movimientos, el control de la alimentación de la población, el control de la educación de la población, el control de la información de la población, el miedo de la población a todo aquello que desconoce, y es a lo que están, a lo que al final nos van a llevar, a esto, a que desaparezcamos como ente, no solo social, económico, sino como ente eugenésico, como propia población europea.
Desde luego, y van a empezar, y ya está ocurriendo, por Ceuta, Melilla y por Canarias, donde Marruecos está llevando a cabo la misma política que sus amigos israelíes están llevando a cabo en los territorios ocupados palestinos: ocupar, colonizar y hacer la vida imposible a los autóctonos para obligarles a que se marchen. También es precisamente lo que están haciendo en el Sáhara, pero a efectos nuestros lo que nos afecta es lo de Ceuta, Melilla y Canarias, y en este momento es Ceuta y Melilla, que conflicto que está lejos todavía de terminar. Ceuta fue hace unos días, Melilla es la que está ahora sufriendo la mayor presión, y aún tenemos que aguantar a ministros marroquíes, a la embajadora de Marruecos en España, amenazar a España. ¿Hasta qué punto nos ha llevado el régimen del 78 de autodesprecio, de autoodio, que cualquiera se permite despreciar a España porque sabe que no va a haber consecuencias? Y todavía tenemos que aguantar a la gente diciendo que estamos viviendo los mejores 40 años de nuestra historia. Por favor, vamos a conseguir, y estoy convencido de que lo conseguiremos, que dentro de poco cualquier español que defienda a este criminal y antinacional régimen sea considerado un traidor. Y poco a poco vamos consiguiendo que la gente abra los ojos y se dé cuenta de la realidad de los últimos 40 años. Como decía, se permiten los marroquíes chulearnos, insultarnos, atacarnos porque hemos llevado a cabo la gran ofensa de acoger a este señor del Polisario en España sin avisarles, como si ellos nos hubieran avisado de las maniobras militares a tiro de piedra de Canarias con Estados Unidos, como si ellos nos hubieran avisado de enviarnos a cientos de miles de inmigrantes ilegales en los últimos 20 años, de bloquear económicamente a Ceuta y a Melilla, de enviar una marcha verde contra Canarias hace unos meses, de seguir enviándonos miles y miles de delincuentes menas que aterrorizan a la población española, y al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo un sobreesfuerzo brutal con la tasa de paro que hay en España, acogiendo a lo que decía antes Sergio, a ese millón de marroquíes a los que les damos trabajo, paguitas, sanidad, educación, mezquitas por toda España, y todavía tenemos que aguantar que estos sátrapas marroquíes nos desprecien, nos insulten, nos menosprecien. Pero por favor, ¿a dónde hemos llegado? Que el otro día hay una manifestación frente a la embajada marroquí y prácticamente no va nadie, 200 personas. ¿Qué ha pasado con el pueblo español y la policía apaleando a los patriotas que se manifiestan mientras reparte comida, mantas y agua a los invasores de Ceuta? ¿Qué futuro nos espera? Ya no solo con estos políticos, con esta policía, con esta Guardia Civil, sino también, todo hay que decirlo, con la propia población española, que o empieza a espabilar a marchas forzadas o, Sergio, va a ser expulsada de sus propios territorios y, como dijimos la semana pasada, nos espera el mismo futuro que los palestinos a este paso. Sergio.
Sí, sí, completamente. Yo es un tema que me quema profundamente, imagino, como cualquier persona que piense como nosotros y que tenga un mínimo de sentimiento nacional, patriótico y a sus raíces, ¿no? Que yo creo que es lo menos que puede tener una persona, porque si te despojan de tus raíces y si te despojan de tu cultura, al final, ¿qué te queda? claro, no te queda nada, ¿no? Te conviertes en pues en un vaso vacío, ¿no? Que ya, pues bueno, te van rellenando ahí con lo que ellos quieren y ya está. Y bueno, mira, lo primero que has hablado, que qué ha pasado con España, ¿no? Es que ya no se dice ni España. Ya no se llama España, ya no se llama ni España. Ahora ya dicen, se han puesto de moda, a cosa hecha, la palabra españita. Ahora ya todo el mundo, a lo mejor no os habéis enterado, yo lo digo, lo que se mueve en las redes, sobre todo entre la población así más joven y tal, ya no dicen, no, venga, esto es por España, ¿no? Lo típico de, venga, voy a trabajar que me voy a levantar a España, ¿no? La típica frase. Pues ahora ya no se dice ni eso. Ahora se dice, no, por Españita, ¿no? Como si Españita ya es una cosa ya que todo el mundo se toma risa, hasta nosotros mismos nos tomamos a risa. Entonces, claro, si la propia población de España, mayoritariamente, ¿vale? Evidentemente no son todos, pero, o al menos eso nos hacen creer en los medios de comunicación, que eso también es muy importante. O sea, nos damos asco a nosotros mismos, aborrecemos nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y tenemos unos complejos que ellos se han encargado de crear, unos complejos que yo creo que se salen de cualquier sueño, ¿no? Que en su día pudieron tener los ingleses vendiendo la leyenda negra española, pues claro, pues cómo no va a pasar lo que pasa. Si es que es normal, si es que es natural. Decíamos, has comentado antes que esta respuesta, bueno, esta acción de Marruecos ha sido la respuesta a que España cogiera al líder del Frente Polisario, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, de lo que ocurrió hace unos meses en Canarias, ¿eso fue la respuesta hacia qué? A lo que voy, que bueno, que al final eso les da igual, o sea, les da completamente igual, simplemente son excusas que ellos venden y que por supuesto los medios de comunicación recogen para llegar incluso a justificar que claro, que el gobierno de Marruecos es que tiene motivos para hacer eso, porque mira qué malas España que ha cogido a un hombre que tal y que cual. Ya bueno, entonces ¿qué? ¿Y los actos anteriores eso qué? Pero bueno, como la población no tiene memoria, como todo se olvida, y como pues hoy te dicen que el cielo es azul y mañana te dicen que el cielo es rojo y todo el mundo se lo cree y dice, ah, sí que es verdad, lo han dicho por la tele, el cielo ha sido rojo y siempre lo ha sido y siempre lo será. Y bueno, pero ya digo que el principal problema de esto que pasa ya no es que Marruecos pues ataque o se tome en cualquier caso la libertad por su mano, la justicia por su mano, sino que la población española sea tan pasiva, que la población española sea tan sumisa. Te pones a hablar con la gente y le dices, oye, lo que estábamos comentando antes, que ¿sabes que van a poner ahora peajes en todas las autovías? Ah, sí, ah, pues me parece bien. Le dices, oye, ¿sabes que en Jumilla, sabes que en tal pueblo, que en Madrid, en este barrio, en el otro, está pasando esto, que los vecinos no pueden ni salir a la calle? Y lo que te responden, bueno, pues mientras a mí no me moleste, mientras a mí no me afecte, o sea, hasta ese punto, ¿no? Han llevado a la población de decirle, oye, que en la calle de arriba, por decir algo, esta noche se han cargado a tres. Bueno, ha sido en la calle de arriba, mientras a mí no me afecte, y ya está, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque conozco a mucha gente que está estudiando para oposiciones de funcionario, para ser policía, para ser profesor y tal, y yo les pregunto, ¿no? Yo así, entre broma y broma, ¿no? La verdad asoma, como dicen, y yo intento utilizarla para ver de verdad cómo piensan, y entonces yo les digo, bueno, entonces tú cuando seas policía, cuando seas profesor y tal, y te dicen que, y te manden una orden, ¿no? Te digo, oye, hay que hacer esto, ¿no? Que va en contra de la libertad de la gente, que te dice que le tienes que meter a los críos tal consigna en la cabeza, le digo, ¿tú lo harías o te vas a resistir? Y lo que me responden es lo siguiente, me dicen, bueno, a mí mientras me llegue la nómina al banco me da igual, que me diga lo que tengo que hacer, yo lo hago, echo mis horas y ya está, me voy a mi casa y no quiero saber nada, y mientras me llegue el dinero me da igual. Y ese es el problema, que a todo el mundo le da igual todo, que no hay ya sentimiento mayoritario, siempre digo, de nación, de cultura, de unidad, no hay absolutamente nada. Pero bueno, pues cuando toda esa gente, ¿no? Que ahora, o sea, que pasa de todo y a la que todo le da igual, cuando este problema les estalla en la cara, ellos siempre tienen ese último recurso, ¿no? Ese último recurso que el sistema les ha encargado de vender. Y es que, bueno, que al final es una democracia y que se hace lo que la gente quiere y que si tienes algún problema, que te tires a la calle, ¿no? Entonces, cuando me hacen mucha gracia esa expresión, cuando yo a la gente le planteo lo que va a venir, me dice, bueno, pues si eso pasa, nos tiraremos a la calle, ¿no? Nos tiraremos a la calle, como entre comillas, para exigir a nuestros políticos, pedir a nuestros políticos que por favor cambien esto. Pero vamos a ver, si tú le puedes pedir a los políticos lo que quieran, pero si este es el plan, evidentemente no vas a cambiar nada. Pero bueno, siento que me he olvidado el tema, pero no me voy. O sea, intento hacer un poco, ¿no?, un resumen del estado actual de la población, porque sin duda todo esto pasa, al igual que todas las medidas del coronavirus, no porque un gobierno lo imponga, no porque Marruecos en este caso decida iniciar estas acciones. Todo esto pasa porque la población mayoritariamente lo consiente, porque ellos pueden hacer misa y pueden legislar misa, que si la población no obedece, su poder se acaba. Entonces, pues yo desde aquí hago un llamamiento a la audiencia de que intente pues seguir atrayendo a personas a nuestra forma de pensar, que no es nuestra forma de pensar, es simplemente el sentido común. Simplemente hay que utilizar el sentido común y razonar lógicamente. Lo que pasa es que eso también progresivamente se lo han ido quitando a la población. Y hasta ahí, que se den cuenta de lo que está pasando y que no traguen, que digan no, aquí hay una línea roja y por aquí yo no paso. Y el día que eso se haga de forma mayoritaria, ellos pueden hacer y pueden proponer misa, que no van a conseguir nada.
Claro, la población lo consiente, Vicente, pero también es cierto que debido a los quintacolumnistas, y no me refiero solo a los izquierdistas, incluso la monarquía, aquí siempre ha sido muy pro-marroquí, monarquía, por cierto, que también apoya la Agenda 2030, mientras da premios a feministas antiblancas y a artistas satánicas, pero es que también el PSOE ha sido muy pro-marroquí, pero ojo, que detrás de Marruecos, ¿quién está? Israel, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Y qué pasa? Que nuestra derecha anglosionista parece que también se pone de perfil ante los ataques marroquíes. Y la izquierda, que curiosamente sí que es más antimarroquí y más pro-saharaui, pero claro, están con el chip de que hay que dejar entrar a todo el mundo con su buenismo estúpido, y mientras critican a Mohamed VI por organizar la Marcha Verde contra Ceuta, pero luego esa misma izquierda te dice que pobrecitos magrebíes solo buscan una vida mejor, ojalá pudiéramos aceptarlos a todos en Ceuta. Y al final un argumento anula al otro. Vicente, tenemos quintacolumnistas por todas partes que están haciendo muchísimo daño. ¿Qué opinas de este tema de Marruecos?
Bueno, pues lo primero que opino es que estoy verdaderamente cabreado por el comportamiento de nuestras instituciones. Como tú bien has dicho, ni está a la altura el señor Jarretero VI, que haciendo uso de su sutil diplomacia en la Feria de Madrid pasa de largo del stand de Marruecos, en alarde de fuerza y postura de mostrando los cojones españoles, pues mira hacia otro lado. En vez de, por ejemplo, haberlo prohibido que se pusiera el stand, haberlo cerrado, mientras en tanto en cuanto la posición diplomática no se solucionaba. Por ejemplo, hablando de ese gesto. El señor ministro de Interior, bueno, el tal Marlaska, si es cierto que 48 horas antes, como se dice por internet, tenía conocimiento de esa invasión, el asalto a la frontera de Ceuta, desde aquí pido públicamente su dimisión, que tenga la vergüenza de dimitir, porque eso un ministro del Interior no lo puede permitir, conociendo los datos. Incluso sucediendo como sucede, no se puede permitir que tengamos unas fuerzas armadas para soporte de la Cruz Roja y ayuda de los pobres y desvalidos. Tienen que estar para defender nuestras fronteras. A ver si lo asumimos de una puñetera vez, que las fronteras se defienden, señor. Y eso, y cuando vemos el comportamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en otro tipo de manifestaciones, como las de Pablo Hasél, me vienen en la cabeza, como las del independentismo catalán, como las de los actos proetarras, en las que directamente no acuden, cuando sale un etarra de la cárcel, allí no aparece nadie. Pues eso, no hay derecho a que actúen de esa manera en ese tipo de actos y se comporten otros tantos partidos que acudieron con sus simpatizantes, aunque no fueron muchos, esos 200, a un acto para defender la soberanía de tu país. La policía actuó con la contundencia con la que actuó. No es de recibo tratar así a quien defiende a su nación. Pero señor Marlaska, que va a hacer el señor Marlaska, pues se comporta así. Él ya sabe las instrucciones que tiene que dar. Y por eso nos ocurre lo que nos pasa. A mí me hace gracia todo este caso, una, la displicencia, la desidia de la gente que manda, de los que manda mases, pasando por todos los mandos del ejército, que podrían, si no rebelarse, por lo menos decir hasta aquí hemos llegado y el que entiendo del tema soy yo, voy a actuar de otra manera, o de una manera no tan suave, no tan light en ese tema de defensa de fronteras como está proponiendo, como propone el ministerio. Me hace gracia que Mohamed VI se ofenda de lo que ha ocurrido con el señor Brahim Ghali. Ya sabéis lo que opino del Frente Polisario y esas cosas, pero me hace gracia que se ofenda cuando en el 2017, en la quinta cumbre de la Unión de la Unidad Africana, pues eso, aunque no están juntos, sí aparecen en una foto, quiere decir que estaban invitados ambos países en esa quinta cumbre de la Organización para la Unidad Africana. La República Árabe Saharaui Democrática forma parte de este 1984 y el que se plantó en aquel momento y decidió abandonarla o esa organización de la Unidad Africana en protesta por la anexión de la República Árabe Saharaui fue el señor Hassan II. Y hace poco, el 30 de enero del 2017, fue cuando volvió Marruecos a entrar en esta organización de estados africanos, como dijo su rey, para evitar las aberraciones que cometía el Frente Polisario. Aprovechando que la inteligencia marroquí anuncia la injerencia del estamento militar de Argelia en este suceso, en lo que ha ocurrido con el señor Ghali, al que por lo visto dieron pasaporte argelino para poder viajar a España, pues eso, porque no aprovechamos nosotros y nos apoyamos en Argelia buscando un aliado en el Magreb, ya lo comenté en el último programa. Además, Argelia ya es un socio económico nuestro porque nos exporta gas, nosotros compramos gas a los argelinos, tenemos un gasoducto que llega a España y ya te digo, si además de socios económicos podemos ser socios, por ejemplo, de alguna manera, militares, ¿por qué no? Somos un país soberano, tenemos derecho a establecer nuestras alianzas con otros países para nuestro beneficio, porque para eso es la política internacional. Y luego quiero anotaros una puntita para que veáis hasta dónde llega el Reino de Marruecos. En el discurso del 42 aniversario de la Marcha Verde, dijo el señor, su rey, dijo que el Sahara seguirá siendo marroquí, cueste lo que cueste, sin tener en cuenta los sacrificios que hayan que hacer para que el Sahara siga siendo marroquí. Por supuesto, según su visión de la historia del Sahara, está claro. Pero para que veáis a dónde llega la toma de decisiones a este respecto del monarca, del sultán de Marruecos. Hay que tenerlo en cuenta, señores. Porque sí. ellos, quiero decir con esto, que para ellos esto no es baladí. Esto no es un asunto baladí, ¿eh? Esto es más importante de lo que parece. Y nosotros, abundo en el argumento de todas estas tomas de decisiones flojas, por llamarlas de alguna manera, no estamos tomándolo en consecuencia, ¿vale? Con la importancia que tiene para nuestro, llamémoslo así, enemigo de Magrebí.
Desde luego, y habrá que meter presión desde la base, desde la población, porque si no, esta élite traidora que nos gobierna nos lleva directamente a la ruina, al precipicio y a la destrucción étnico-cultural del pueblo español. Dicho esto, con esta última reflexión de Vicente Estarelles, terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros acompañantes. Empiezo por Sergio Martínez. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y Sergio, no sé si continúas en YouTube. Coméntanos brevemente.
Muchas gracias, Miguel, por invitarme. Y sí, continuamos. Tanto con un canal más orientado a la historia militar como con el del disidente, que bueno, voy a empezar pronto a hacer así directos más amenos y más cortos, con temáticas muy definidas y demás. A ver si podemos pues ir llegando a más gente, porque eso es otra cosa. Ya con esto termino. El problema es que todo el mensaje que nosotros estábamos dando, que era un mensaje, por así decirlo, original, ¿no? ¿Vale? Que surgía de nosotros y demás, pues ahora, como nosotros estamos censurados, pues, y no lo podemos expresar, está siendo recogido por, ya sea por nuevos partidos políticos que salen, por nuevos canales de YouTube que surgen, que, bueno, pues son canales blancos, son canales que cuya única intención es la de ganar dinero, ganar un poco de repercusión, fama y protagonismo para la persona que lo crea ese canal o que es dueña de él, y de en cuanto pueda venderse a cualquier ideal, a cualquier partido, a cualquier organización, con el ánimo de lucrarse, y dicen y dirán lo que haga falta por estar ahí. Y es una pena, y bueno, pues nosotros tenemos que seguir como sea. Así que muchas gracias Miguel y Vicente por invitarme y por darme voz aquí, y por invitar a la gente a reflexionar sobre asuntos que no están en ningún otro sitio.
Gracias a ti, Sergio, y Vicente, que es Vicente Estarelles, no está en YouTube, pero sí que podéis seguirle en Facebook y en Twitter con su cuenta Soldurio Hispano. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Miguel. Un saludo a ti, Sergio. Ya sabes que esta es casi tu casa. Y pues nada, vendrás cuando Miguel considere, pero vamos, ya sabes que esto es así, te tenemos muy cerca. Y nada, Oliva, lo de siempre, la perorata que suelto a nuestros oyentes de que recuerden compartir nuestros audios y que hagan de pábilo a Vicente, a Sergio en sus canales, y aquí la voz de Europa, el Expreso de Medianoche. Es que, como bien ha dicho Sergio, somos muy marginales, hay que reconocerlo. Tenemos cierta difusión, pero somos muy marginales, porque se encargan de callarnos, porque no interesamos al sistema. Por favor, difundidnos, por favor, compartid los audios y que cada vez lleguemos a más gente. Es importante, nos va el futuro en ello.
Pues, como decía antes, terminamos ya el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Nos vamos a hablar de historia con Enrique Lemus. ¡Hasta ahora!
Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional.
Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad.
El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad.
Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital.
Pues estamos de vuelta y como cada semana vamos a hablar de la sección de historia con Enrique Lemus. ¿Qué hay?
Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más.
Pues como siempre, Enrique, ¿de qué hecho histórico, de qué aniversario vamos a hablar esta semana?
Pues mira, el 26 de mayo de 1940 se puso en marcha la denominada Operación Dinamo. La evacuación de más de 300.000 soldados del cuerpo expedicionario británico que había enviado a Francia para combatir a Alemania. Lo que conocemos todos como el reembarco de Dunkerque, algunos lo conocen como la batalla de Dunkerque. Y de eso vamos a hablar, Miguel. Así que sin más, entramos en materia. Bien, tras la declaración de guerra que Francia y Reino Unido hicieron a Alemania por la invasión de Polonia, para la que, por cierto, no defendieron militarmente ni con un simple regimiento. Unos meses después, Hitler da la orden de atacar Francia. El 10 de mayo de 1940, la maquinaria bélica alemana se pone en marcha. Una parte del ejército atravesando la región boscosa de las Ardenas, ubicada al norte de Francia, y al norte de la línea Maginot, un movimiento que había sido considerado imposible por los oficiales, tanto aliados como alemanes, debido a que el terreno era impracticable. Pero esta fue una apuesta personal de Adolfo Hitler, ya que conocía este terreno por haber luchado allí durante la Primera Guerra Mundial. El resto del ejército alemán atacó por Bélgica. Aquella espectacular táctica en tenaza dejó a los aliados cercados, flanqueando la hasta entonces considerada inexpugnable línea Maginot francesa. Las tropas alemanas bordearon con increíble facilidad al ejército francés, que era considerado el más fuerte de Europa. En 10 días, los alemanes habían entrado en Abbeville, a 32 kilómetros del Canal de la Mancha. Los blindados de Manstein estaban causando estragos en las tropas aliadas. La guerra relámpago había sorprendido a propios y extraños. De hecho, hasta los alemanes llegaron a pensar que estaban cayendo en una trampa ante la facilidad del avance. En algo menos de 2 semanas, Holanda se había rendido. Las tropas francesas, belgas y británicas estaban tan desbordadas que el general inglés responsable del cuerpo expedicionario informó de lo insostenible de la situación. Ante esto, el Estado Mayor británico ordenó la retirada de 9 de las 10 divisiones que había enviado para repatriarlas al Reino Unido. Ante esta decisión, los franceses se sintieron traicionados, pues le dejaba solo frente a los alemanes. Esta retirada finalmente ocurrió lo que los aliados se temían. El día 22 de mayo, más de 400.000 soldados aliados, principalmente ingleses, pero también franceses y belgas, son embolsados en un perímetro a unos 25 kilómetros en torno a la ciudad portuaria de Dunkerque. La situación de estas tropas era crítica. Estaban en desbandada, con baja disciplina y deshaciéndose del numeroso material. Parecía que solo un milagro podía salvar a estas tropas de un auténtico desastre. El 23 de mayo, las unidades de vanguardia Panzer estaban solo a 29 kilómetros del puerto de Dunkerque, más cerca que la mayoría de las unidades británicas. Aunque las tropas alemanas estaban exhaustas tras 2 semanas de continuas marchas y combates, los comandantes locales juzgaron fácilmente capturable el puerto y que allí atraparían al ejército británico en Francia. Presintiendo una aplastante victoria, que esta aplastante victoria estaba cerca, el comandante en jefe de la Wehrmacht, Walter von Brauchitsch, ordenó que la ciudad fuera tomada. A las 12:30 del día 24 de mayo, los tanques alemanes recibieron la orden de detener el avance. Las tropas más adelantadas estaban a menos de 25 kilómetros de la costa. La orden venía directamente del Führer. El milagro se acababa de producir. ¿Qué pasó para que se diera esta orden? Pues hay numerosas versiones. Dicen que los militares alemanes no podían creer el éxito que había tenido su plan, por lo que temían que en Dunkerque les esperaba una especie de emboscada y que ello permitió la evacuación. Bueno, esto me parece a mí personalmente bastante absurdo. La verdad, porque suponemos que los servicios de inteligencia alemanes no estarían de brazos cruzados y sabrían que la dramática situación que estaban pasando los aliados, ¿no? Una segunda versión señala que Hermann Göring reclamó para Luftwaffe el honor de aniquilar a los ingleses. Curioso honor, ¿no? Además, no habían tenido en cuenta la distancia de las propias bases de los aviones alemanes y la proximidad de la del enemigo. Recordemos que Inglaterra está a 30 kilómetros separado del Canal de la Mancha de Francia. Y de ser cierta esta versión, lo cierto es que los ataques fueron imprecisos y esporádicos, lo que restaba cualquier efectividad real. Aunque sí cobraron varios miles de víctimas, también permitieron la retirada de la mayoría de las tropas. La tercera versión es más política que militar. Está avalada por testimonios como el de von Manstein, Guderian, von Kleist y por el crítico militar inglés Charles Lydiard, quien en 1948 publicó su famosa obra Al otro lado de la colina. En uno de sus capítulos habla de cómo Hitler derrotó a Francia y salvó a Inglaterra. Dice literalmente: el 24 de mayo Hitler ordenó a la división Panzer que se detuvieran su avance para dar tiempo a las tropas británicas a reembarcar. El Führer envió un telegrama a von Kleist con el siguiente texto: las divisiones blindadas deben mantenerse fuera del alcance de tiro de la artillería ligera en Dunkerque. Solo deben realizarse movimientos de reconocimiento y protección de nuestras líneas. Como Kleist tenía una aplastante victoria en sus manos, creyó que esta transmisión era un error y solicitó confirmación de la misma. Hitler envió un segundo telegrama enfatizando que los Panzer se retiraran del canal de Dunkerque. Liddell también reproduce en su libro una conversación entre Hitler y el general von Rundstedt, en la que el Führer le dijo que consideraba, pese a todo, al Imperio Británico y a la Iglesia Católica como dos de los pilares de orden del mundo. Hitler le insistió que no quería la guerra con Inglaterra y que quería evitar la humillación de capturar a la totalidad del ejército expedicionario. Lydiard confirma que si el ejército británico hubiese sido capturado en Dunkerque, el pueblo inglés habría considerado que su honor había sido manchado y que esta mancha debía ser lavada. Dejándole escapar, Hitler esperaba conciliar la simpatía británica. Por eso mismo ordenó parar el ataque para permitir el reembarque inglés. Las tropas alemanas estuvieron 4 días detenidas junto al río Aa. Los aliados aprovecharon esta imprevista tregua para descansar y reorganizarse. Franceses y belgas se prepararon para lanzar una contraofensiva y los británicos para ser rescatados. La orden de retirada británica, como ya he dicho, fue muy controvertida. Al no ser debidamente comunicada al general del ejército francés, Weygand, provocó muchos malentendidos y tensiones entre los dos países. El 26 de mayo, mientras las tropas francesas asumían la defensa del perímetro, miles de soldados británicos hacían cola en las playas y en lo que quedaba del puerto para subir a los buques de la Royal Navy. Los 3 primeros días fueron caóticos. Nerviosos por los ataques de la aviación alemana, franceses e ingleses se enzarzaban en frecuentes discusiones. Los ingleses, al ver cerca la rendición de Francia, puesto que Bélgica había capitulado el día 28 de mayo, decidieron priorizar la evacuación de sus tropas. Los franceses, al comprobar que se les impedía embarcar y ante la poca ayuda que estaban recibiendo para contener el avance alemán que se había vuelto a poner en marcha, se sintieron traicionados y amenazaron con retirarse del perímetro. Los ataques de la aviación alemana hundieron varios barcos, provocando el caos. Los soldados abandonaban a sus heridos y se saltaban los turnos de embarque desobedeciendo las órdenes. Muchos marinos se negaron a participar en la evacuación. Se nos ha querido presentar como una imagen romántica donde el pueblo inglés se volcó con los suyos, pero muchos particulares se negaron a ceder sus barcos para la evacuación. Otros se dieron la vuelta antes de llegar a las playas y algunos más se negaron a hacer un segundo viaje viendo el cariz que estaba tomando el asunto. El día 31 de mayo se informa a la opinión pública británica de lo que estaba ocurriendo, intentando vender como un triunfo este rotundo desastre. Pero Churchill sí que supo sacar su rédito político neutralizando a Halifax, que estaba a favor de la negociación de paz. El 2 de junio partió el último barco hacia Inglaterra. En total fueron trasladados unos 338.000 hombres, de los cuales 229.000 eran británicos y el resto franceses y belgas. Unos 68.000 fueron capturados o heridos. El 4 de junio, los alemanes entraron en Dunkerque. El 22 de junio, Francia se rindió. Hitler no quiso humillar a los británicos, pensando en establecer unas negociaciones de paz desde una posición honrosa para los ingleses. Alemania nunca quiso la guerra contra Francia ni Gran Bretaña, como ya explicamos en el programa que hicimos sobre Rudolf Hess. Y tras este gesto de buena voluntad, en pleno apogeo de las armas alemanas, Hitler, el belicista, ofreció la paz a Inglaterra y el pacífico Winston Churchill y su camarilla la rechazó. El 4 de junio, el primer ministro pronunció un discurso en la Cámara de los Comunes, donde reconoció que las guerras no se ganan con evacuaciones. Pero después hizo su famoso discurso de lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, jamás nos rendiremos. muy pacífico todo. Parece que Hitler pecó de ingenuo, porque si a veces puede perdonarse una ofensa, lo que nunca perdonarán los arrogantes es un favor. Tras esto se nos ha vendido una imagen de Gran Bretaña luchadora sola frente al poderosísimo ejército alemán y sus aliados. Pero no se olvidan de recordarnos que Gran Bretaña entonces tenía bajo su control un imperio de más de 500 millones de personas. De hecho, en Dunkerque hubo bastantes unidades hindúes, algo que nunca resaltan en ninguna película. Prefieren vendernos la leyenda de David contra Goliat. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres hacer alguna puntualización, algún comentario.
Muy brevemente, y aunque tú ya lo has comentado, siempre nos presentan a Hitler como una persona criminal, genocida, con sed de sangre, pero, como tú muy bien dices aquí, se pasó de ingenuo y, desde luego, no solo en Dunkerque, sino en general, demasiado bueno y demasiado permisivo fue con los franceses y, sobre todo, con los británicos. No supo valorar al señor Churchill, que este sí que tenía sed de sangre, este sí que estaba al servicio de estas fuerzas sionistas internacionales, y como tú muy bien dices, este gesto de buena voluntad fue interpretado por los británicos y por sus aliados como un gesto de debilidad, por así decirlo, y a lo mejor tendría que haber sido más contundente y seguramente el destino de la guerra habría sido diferente para Alemania. Así que bueno, quizás deberíamos aprender la lección de Dunkerque para futuros conflictos que, al paso que vamos, seguro llegarán a Europa. Así que nada más, Enrique Lemus, como siempre, darte las gracias por tu trabajo y la semana que viene volvemos a contar contigo. Enrique, un saludo.
Un saludo, Miguel. Hasta la próxima semana y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa.
Pues vamos ya a la sección de entrevistas de cada programa de aquí, La Voz de Europa, y esta semana, como tantas otras, vamos a presentar un libro que nos parece realmente interesante y está aquí hoy con nosotros el autor de ese libro, que es Miguel de Cervera. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien, buenas tardes a todos.
Miguel de Cervera, que, bueno, si no lo habéis conocido por la voz, ahora le conoceréis, es nuestro compañero y amigo Michael Bor, pero, bueno, para este libro utiliza este nombre, Miguel de Cervera. Y, bueno, Miguel, el libro es Los cuatro naufragios del capitán. Coméntanos, es de historia, ciencia ficción, novela histórica. ¿De qué va este libro? Coméntanos.
Pues mira, la verdad es que es historia novelada. O sea, es historia, es todo lo que sale ahí. Gira en torno a la figura de un antepasado mío que era capitán de la Marina Mercante, que era de Santander. Y bueno, pues el tema es que, vamos a ver, era un capitán de la Marina Mercante, aunque también parece ser que fue movilizado en la Guerra de Cuba, porque hubo muchos, eso es un tema que casi nos ha tocado, la participación de la Marina Mercante en esa guerra, ¿no? En Puerto Rico, en Cuba, etcétera. Y bueno, casi todo, vamos, yo no he inventado prácticamente nada, el 90% son aventuras de él reales, que las he conocido por la prensa de la época. Estamos hablando de una persona que nació hace 150 años, con que, bueno, no es de ayer, pero ya había prensa moderna, más o menos, bastante, mucho mejor que la de ahora, que es una basura, ¿no? Una prensa muy, hay que conocerla. Luego diré un recurso, si eso, para la gente que le interese esto, o lo digo ahora, la prensa virtual histórica Cervantes, ¿vale? Si lo buscáis así, pues es como un buscador de periódicos históricos españoles y es una pasada. O sea, además puedes buscar ahí lo que quieras, ¿sí? Un buscador, y puedes buscar nombres de tus antepasados, etcétera. Y así es como me encontré yo con este antepasado, que era, ya digo, era el capitán de la Marina. Y para las anécdotas que, digamos, que no salían en la prensa, pero que yo sé que él ha tenido de otra manera, luego contaré en concreto cuáles eran, pero que tiene que ver con el tema personal, ¿no? Lógicamente, en la prensa de la época no era mucho más pudorosa que hoy en día. No se hablaba de cosas de faldas ni de temas de estos. Pero bueno, con anécdotas que yo he conocido de otros marinos y emigrantes de Santander en América, pues bueno, lo he completado, digamos, ¿no? O sea, pero es todo real.
Entonces estamos hablando de un militar, ¿no? De un marino de lo que era la Marina Española de la época, si no te he entendido mal, que bueno, fue movilizado entre otros temas para el tema de Cuba, pero me imagino que, claro, estaba disponible para cualquier misión que se le pudiera encomendar.
Bueno, en realidad él era de la Marina Mercante. Lo que pasa es que en esa época, no sé, y hasta hace muy poco en realidad, no, los grados de todo esto, la Marina estaba, digamos, más o menos militarizada, bastante militarizada. O sea, no había capitanías civiles, ni, o sea, todo era a través de la Armada. Incluso los grados de los oficiales se daban en Ferrol. Entonces, no había que pasar por ahí. No es como ahora que te sacas la carrera de náutica y ya está, ¿no? Sino que tenían que hacer... tienen que ganarse los galones por lo menos en Ferrol, en Marín, o supongo que también en Cartagena y en sitios así, ¿no? Pero bueno, el caso es que siendo un supuestamente un civil, pues tuvo una vida un poco expuesta a la violencia, la verdad. Parece casi confirmado, no lo puedo confirmar al 100%, pero que sí que estuvo en el tema de Cuba, en la guerra. Santander en esa época tenía mucha relación con Cuba. Paralelamente, el sitio de España que más relación tenía con Cuba era Santander. Éramos el puerto de entrada y salida de casi todos los viajes que se hacían a Puerto Rico, Cuba, Veracruz, etcétera. Entonces era un puerto de primera casi comparable a Barcelona. De hecho, estaba creciendo muchísimo. Estamos hablando a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Y qué pasa? Que mi antepasado, la verdad, aunque tuvo muchas aventuras, fue un marino muy activo, y que era tan buen marino, tan buen oficial de la Marina Mercante, que le apodaban en Santander el piloto. Piloto en esa época, el piloto de barco era prácticamente el segundo del capitán, era el oficial que, bueno, pues que dirigía el barco. Una responsabilidad tremenda. Y luego llegó a capitán, pero le siguieron llamando siempre el piloto, porque parece que era muy buen navegante. Pero ¿qué pasa? Que sus aventuras, aunque tuvo muchas aventuras en el mar, que conocemos menos, lo que más se conoce de él y por lo que realmente le hace todo un personaje es porque fue una persona que se dedicó a vivir un poco aventuras en los puertos, pero aventuras pintorescas, tipo los tercios. Parece un soldado casi de los tercios, más que otra cosa, porque está todo el día a mamporrazos con mafiosos de los puertos, con la policía, que era muy corrupta en esa época. Bueno, tuvo una vida muy agitada y fue un justiciero. Yo, la verdad, siempre he pensado que había sido una especie como de aventurero sin más y juerguista, ¿no? Porque, bueno, era un marino de estos de raza, un lobo de mar, entonces le gustaba mucho el juego, le gustaba mucho la francachela, las mujeres y demás. Eso está claro, eso era así. De hecho, tuvo una muerte muy, muy truculenta, que no voy a contar aquí cómo fue ahora, porque si no destripo el libro. Pero luego me he dado cuenta, buscando más en la prensa sobre él y demás, me he dado cuenta que era, pues, que era un justiciero, pero pues que era un justiciero tipo a la triste, un tío así, me explico, que estaba un poco entre los bajos fondos siempre, aunque no pertenecía a esa categoría, porque era de muy buena familia, pero era un justiciero de estos de popular, vamos.
Sí, bueno, no sé si su vida personal, todo esto que nos cuenta, sus aventuras en los puertos, se mezclaba con lo que era la política internacional del momento o no, o no se metía en estas cosas, iba más un poco por libre, por así decirlo. Coméntanos que cómo se mezclaba su vida particular con los sucesos internacionales de ese momento.
Bueno, lo primero que hay que decir es que en esa época los marinos eran, no se puede comparar con prácticamente con nada hoy, porque eran, hay que tener en cuenta que todo el mundo se desplazaba en barco, no existían los aviones en la época esta. Todas las grandes mercancías, las comunicaciones mundiales se hacían por barco. Entonces, los marinos, además, eran tiempos en que todavía no era una navegación, eran barcos de vapor, ¿vale? Pero eran barcos de vapor no como el Titanic, eran barcos de la época anterior, justo anterior al Titanic. O sea, no eran barcos muy grandes, de hecho, todavía llevaban todo el aparejo de velas por si acaso no se dejaba de funcionar el tema por el camino, ¿no? Y se quedaban por ahí a la deriva. O sea, eran barcos todavía bastante primitivos. Había que tener, yo creo que bastante valor para subirse ahí. Y eso que ya eran barcos bastante funcionales. Yo me he sorprendido de que tardaban... ¿Sabes cuánto se tardaba en cruzar el Atlántico en estos barcos? Desde Santander hasta La Habana, ¿sabes cuánto se tardaba?
Dime.
10 días. Me parece poquísimo. O sea, realmente era. Eso permitió, además, el que se pudiera calcular con tanta exactitud cuándo llegaba un barco, cuándo salía, etcétera, permitió juntar lo que es la navegación con. O sea, los barcos, según llegaban, ya había un tren esperándolos, ¿vale? O sea que era ya una sociedad muy moderna, muy global. Existían muchas instituciones que conocemos, por ejemplo, la Guardia Civil, que estaba también en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas. Eso la gente no muchas veces no lo sabe. O sea, era una España, había periódicos, había todas las profesiones más o menos que existen hoy en día. O sea, era una España que, aunque queda un poco atrás, porque estamos hablando de hace 150, 100 años, pero era bastante parecida a la actual en muchas cosas. En lo que no se parecía tanto era en la corrupción moral, ¿vale? La corrupción moral actual, lógicamente, no existía prácticamente en esa época. Estaba empezando, curiosamente estaba empezando. Entonces, bueno, lo que me preguntabas de en qué se relacionaba mi antepasado con... Bueno, pues era una persona, la verdad, que por su estatus, era una persona muy culta, que era, bueno, pues pertenecía a la clase alta, que era un oficial de... Y por familia, pertenecía a la jet set, digamos, de Santander. Lo que pasa es que él era un poco una especie como de... No sé cómo decir, eso, aventurero, un tío que le gustaba mucho las francachelas, estar en las peleas y demás, pero al mismo tiempo también fundaba periódicos, incluso luchó contra la corrupción en Santander, pero además contra la corrupción policial que había en esa época, en la cual la policía se dedicaba a todo, o sea, a extorsionar, se dedicaban a poner directamente, eran prosenetas los policías, en Santander en concreto se dedicaban a eso, pero supongo que no sería solo aquí. O sea, se dedicaban pues a extorsionar a los que, o sea, el juego estaba prohibido, pues se dedicaban a extorsionar a los jugadores. Se dedicaban a organizar incluso ellos mismos robos por medio de delincuentes, pero que les protegían ellos. O sea, había toda una mafia. Y mi antepasado lo que hizo, pues hay un momento dado en el que se queda sin poder seguir navegando por una enfermedad. Ya no quiero estriparlo todo, pero hay una serie de problemas. Le licencian del mar. Y él se dedica a quedarse en tierra con todos los vicios que llevaba encima de alcohol, de mujeres, de juego, etcétera. Pues se forma una bomba explosiva, tiene mucho tiempo libre, es un justiciero. Y entonces se dedica a medio a denunciar la corrupción, medio a extorsionar a los propios delincuentes. O sea, una cosa extrañísima que yo no lo he visto nunca. Era un tío así como muy, no sé cómo decirte, es difícil de entenderle, ¿vale? A lo largo del libro yo intento ponerme en su lugar de lo que pensaba, etcétera. Y bueno...
Sí, entiendo que si era capaz de extorsionar a los propios policías es porque él también tendría, por así decirlo, su propia banda de colaboradores. Coméntanos, si, evidentemente no vamos a destripar todo el libro, la entrevista tiene que ser corta, pero no sé si alguna anécdota así muy, muy especial que te guste en particular, que querrías compartir con la audiencia, coméntanos.
Hay una, bueno, eso lo de si fue héroe, villano, delincuente o justiciero, eso en el libro... Yo creo que ya lo expongo los datos y la gente al leerlo yo creo que se podrá dar cuenta de... Evidentemente era un hombre que también llegó a escribirle una carta al ministro Romanones, o una o más de una, se codeaba con la gente importante de Santander y de España y era un tío de mundo total, del cual, por ejemplo, su sobrino llegó a ser ministro de Comercio de Cuba, con Batista. O sea, que era gente, no es porque fuera mi familia, pero era gente de un estatus muy alto. Lo que pasa es que este se caracterizaba por ser... un broncas, ¿vale? Lo que pasa es que era un broncas justiciero. Y voy a contar una anécdota muy rápida que para mí es mi favorita y que, bueno, en su época no se habló de otra cosa en Santander. Resulta, esto yo lo he sacado en mi canal, hay una secta que todavía existe pero que en esta época fue muy importante en todo el Caribe, sobre todo en Cuba y sobre todo en el puerto de La Habana, que se llamaban los Ñáñigos o la secta Abacúa. Eran afrodescendientes cubanos, o sea, eran más que nada negros, que luego empezaron a admitir a mulatos y a blancos también, una cosa que fue además enseguida capitalizada por la masonería, además eso sale en la prensa, de que está la francmasonería detrás utilizándoles y tal, y curiosamente su rito de iniciación era apuñalar a un blanco, con que nos podemos imaginar lo bestias que eran. Eran como un antecedente de los Latin Kings de hoy en día, una cosa así, o sea, una especie de banda. Y bueno, pues mi antepasado estaba en una taberna, y esto hay muchos testigos de esta historia, ya digo que fue muy comentado en Santander en su época, pues un ñáñigo, un negro ciclópeo, se le describe, o sea, un negro especialmente fuerte de los ñáñigos, insultó la bandera española delante de él. Y entonces, porque los ñáñigos estaban además de parte de los rebeldes de Cuba, ¿vale? Entonces mi antepasado pues le desafió a un duelo y al día siguiente se batieron No sé cómo acabaría la cosa, me figuro que bien para mi antepasado, porque el caso es que él sobrevivió, eso no hay duda. Y por lo que he podido, por lo que yo sé de los ñáñigos, sus duelos eran con arma blanca, o sea, una cosa complicada, ¿vale? Eran más que nada, sobre todo eran negros y mulatos, pero también había blancos pseudodelincuentes. Les gustaba mucho el tema de las armas blancas y eran muy, muy brutos y muy chavos para adelante. Entonces, bueno, pues tuvo esa pelea un poco, que fue, ya te digo, muy comentada en Santander. O sea, esto fue en La Habana, pero en Santander durante una época nos habló de otra cosa. La verdad es que mi antepasado es que son muchas historias, ¿no? No se puede resumir ahora en muy poco tiempo, pero son muchas historias de marinos reales, de personajes reales de la época. Además, en esa época también, y yo me hago eco de ello, empieza la digamos, todo este tema de... no sé cómo llamarlo, lo de la novela policial, no, lo de los sucesos, el tema de los sucesos, ¿vale? Mm. La crónica negra y todo esto. Entonces, empieza en esta época por el auge del periodismo, de los periódicos y tal. Entonces, bueno, el libro, ¿por qué es interesante? Por acabar. Porque son todo cosas reales, de españoles reales que existieron, que pasaron por el mundo y que dejaron su rastro, ¿no? Unos más con más honor que otros. Son aventuras de marinos muy... pues a veces te puede hacer reír, a veces te puede impresionar, pero son de verdad. Algunas son muy brutales. Y bueno, pues se habla de cosas que no son conocidas. Lo de los ñáñigos es una cosa que, si quieres, un día podríamos hacer un programa solo de ello, porque es increíble. O sea, es un antecedente clarísimo de las bandas latinas actuales. Y eso empezó en la Cuba española, en el Imperio. Eran desterrados a España, curiosamente. ¿Mm? Y a África, Canarias y tal. Y bueno, pues es un compendio de historias, de crímenes, de corrupción, de etcétera. Mi antepasado, lo que sí puedo adelantaros es que fue un justiciero real, pero era un hombre, digamos, popular. O sea, era un tío que no era un santo, ¿vale? Eso es seguro, eso es evidente, pero era muy mujeriego, era ludópata, era alcohólico, pero yo creo que superaban con creces sus virtudes. Era un tío extremadamente fuerte y valiente. Y para acabar, pues te diré una frase que dijo de él un poeta muy famoso de Santander, José del Río Sainz, alias Pic. Dijo de él que había sido el hombre más fuerte y más bravo que, a decir del pueblo, ha habido en Santander.
Desde luego, da para una película. Estamos ya terminando, Miguel. Creo que no has dicho cómo se llamaba este hombre. ¿Lo has comentado?
Sí, se llamaba Teodosio Ruiz González.
Uh-huh. Perfecto.
Y, bueno, era el capitán de la Marina Mercante de Santander. Nació en 1870. Uh-huh. y murió en 1906. No voy a decir cómo murió, aunque claro, la verdad es muy curioso. Es que el tema de su muerte es lo más curioso. Lamentablemente de eso no puedo destripar el final, ¿no?
No, claro, eso lo tiene que comprar la gente para saberlo. Y ya para terminar, coméntanos, Miguel, ¿dónde puede nuestra audiencia conseguir tu libro?
Pues, bueno, yo lo que les diría es que me escribieran a mi correo, yo se lo mando por correo, ¿vale? Que mi correo es M de Miguel, B de Barcelona, W, R de Roma, Alive, o sea, ALILATINAVE, mboralife@gmail.com, ¿vale? Entonces, ese es mi correo, que me escriban y que me digan, y yo se lo mando y yo les pago la mitad de los gastos de envío.
Pues nada, ya sabéis, amigos, comprad el libro Los Cuatro Naufragios del Capitán de Miguel Cervera, que desde luego promete mucho la vida de este antepasado suyo. Así que nada más, Miguel de Cervera, gracias por tu trabajo y seguro que la gente compra y le gusta tu libro. Así que, bueno, Miguel de Cervera, un saludo.
Una cosa, pero antes de nada, si quieres un día, como... tenemos pendiente, lo digo como propuesta, como tenemos pendiente hablar un día del tema del liberalismo, uh-huh. Esta es la época plena del liberalismo en España, la época, y mi antepasado era de esta cuerda, más que nada, uh-huh. Pues está muy bien para entender qué es realmente, o cómo empezó eso realmente, ¿no? No cómo ha degenerado, eso ya lo hemos visto todos, pero se podría hablar de ello también un día.
Bien, te tomo la palabra y sí, más adelante podemos hacer un programa al respecto. Miguel, pues nada, Miguel de Cervera, como decía, un saludo, un abrazo, Miguel, y hasta la próxima.
Un abrazo y gracias, por todo.
Aquí, La Voz de Europa.
Como siempre, después de esta entrevista y de esta última pausa, damos por terminado el programa de la semana. Como os hemos comentado al principio, aunque tenemos el canal principal de YouTube bloqueado 2 semanas, intentaremos seguir emitiendo en el canal secundario, por supuesto. Os animamos a que nos sigáis a través de nuestro canal Telegram y de nuestras cuentas en Facebook y en Twitter, y para cualquier duda, mandarnos un correo a nuestra cuenta alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, como siempre un placer haber estado con vosotros y esperamos que nos acompañéis la semana que viene. Un saludo a todos. Well, stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Euer und Wind, bleibt wieder auf dieser Fahne. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues d'Europe, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo o en tu ciudad banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà fermare.